Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí, además, día de San Isidro, en directo, en lugar de... No sé, no torearás esta tarde también, no, porque no, es lo no. único que te falta ya es tomar la alternativa en las ventas.
Tanto valor no tengo, ¿no?
Sí, bueno, pero hay gente que valora mucho que... ¿Cuántos habéis sido lo que os habéis opuesto en el Congreso del PP Vasco a la línea oficial? 8, 9, 10
Sí, a mano alzada hemos sido 9 los que votamos en contra del informe de gestión del secretario general. A favor, ni siquiera los contaron. Era un mar de cartulinas azules, que además la votación a favor se produce justo antes de la votación en contra, con lo cual disuade a cualquiera de votar a mano alzada en contra de ninguna de las ponencias.
¿Qué elemento es el clave para salirse, digamos, de esa especie de epifanía perpetua en que viven en general los partidos políticos, no solo el PP y no solo en el País Vasco? ¿Cuál es el elemento que para ti en concreto supone, digamos, lo inaceptable en la ponencia oficial?
No es una frase concreta, no es un párrafo de la ponencia. Son las cosas que no se dicen, las cosas que se han dejado de hacer. Por ejemplo, en este Congreso nadie habló de la ilegalización de Batasuna. Este era uno de los principales objetivos del Partido Popular antes. Eso ha cambiado. Pero también era un modo de pedir una autocrítica, porque el Partido Popular del País Vasco está sufriendo electoralmente muchísimo y, sin embargo, algunos permanecen erre que erre con las mismas ocurrencias y con los mismos planteamientos. A otros no les habrían tolerado perder los votos que ahora se están perdiendo. De hecho, si comparamos las elecciones generales del año 2000, de la mayoría absoluta de Aznar, con las elecciones generales de Mariano Rajoy, que es el momento en el que el PP suele alcanzar los techos electorales, hemos pasado de los 330.000 votos aproximadamente a los 215.000. Es decir, hemos perdido un tercio de los votos. Hay 100.000 personas que han dejado de votar al PP en el País Vasco. Pues nosotros allí éramos 9, porque somos de los 9 que aún seguimos allí, que aún no nos han echado, que no han conseguido que dejemos de ir a los congresos, y entendemos que teníamos que levantar la mano y que representar a toda esa gente que en estos momentos se siente en la orfandad política en el País Vasco.
Antes decías, Cayetano, que hay dos personajes, Basauriti y Oyarzábal, que no voy a decir que son como Mortadelo y Filemón, porque a mí me hacen gracia Mortadelo y Filemón, y estos no. Pero antes hablabas precisamente de que esa política, ese informe de Oyarzábal, según creo que es el secretario general. Y alguna vez me parece que hemos hablado de Oyarzábal, de su entidad intelectual, etcétera, ¿no? Y querías preguntarle a Santi Abascal alguna cuestión al respecto.
Sí. No, a mí es que de las cosas que me han llamado la atención, que he leído en los medios en el fin de semana, han sido dos cosas. Uno, la frialdad y la distancia con la que Antonio Basagoiti os trató a los que se os ha llamado los 9 de Ayala, aunque tú has aclarado fuera de micrófono que no todos sois militantes del Partido Popular o cargos públicos de lo que es esa bonita zona de Álava, que es el Valle de Ayala, como diciendo, bueno, les respeto, pero son lo que son, ¿no? O son los que son. Una declaración, a mí me parece, sobre todo porque quiero decir, Federico, que yo por Santi, y no solamente por Santi, sino también por su padre, que se llama como, que el hijo se va con el padre, pues siento una admiración, un respeto y un cariño de hace mucho tiempo, pues son personas ejemplares y admirables, los Abascal y toda la gente del Partido Popular del Valle de Ayala. Eso es lo primero que me llama la atención. Y la segunda cosa que me llama la atención es que Basagoiti hiciese una especie de petición de acto de desagravio a un personaje como Oyarzábal, que en los 4 o 5 meses que lleva, puesto por Mariano Rajoy en la Ejecutiva Nacional como secretario de Justicia, Interior o Libertades, o no sé cómo se llama ese área, su declaración más importante fue llamar ultras y radicales a un sector de las víctimas porque no están de acuerdo con la política antiterrorista del gobierno.
Y de los medios.
¿Eh? Y de los medios de comunicación. ¿Eh? Y además se jacta de ello. ¿Eh? Y entonces hay una especie como de desagravio porque ha sido linchado el señor Oyarzábal.
Yo creo que hay que aprender a someterse a la crítica en política, y cuando uno tiene posiciones arriesgadas como las del secretario general del Partido Popular del País Vasco, tiene que entender que se le critique y que le critiquemos incluso a muchas personas del partido. Hay que tener en cuenta que el secretario general del Partido Popular del País Vasco en este tiempo ha defendido a Eguiguren diciendo que no se le entiende en Madrid. Tampoco a él se le entiende en Madrid.
Ni bueno, pero ni en muchos se le entiende los que le entienden, sí, sí. Los que han apoyado la negociación de Zapatero con la ETA lo entienden perfecto y lo sí, aplauden sí. Todos los días.
Incluso a aquellos que no nos gusta le entendemos también perfectamente
también,
lo que quiere
también.
Decir. Ha defendido a Garzón ante el juicio que se estaba produciendo contra sí. Él. A la vez ha atacado a Mayor Oreja durísimamente, a María San Gil diciendo que quiere vender libros. Es decir, cuando uno tiene una posición tan beligerante, tiene que asumir que se tiene que someter a la crítica. Si además se atreve a llamar ultras y radicales a un sector de las víctimas que critican a cualquier gobierno, porque de las víctimas se ha dicho que estaban siendo utilizadas por el Partido Popular, que estaban siendo incluso movilizadas por esta radio.
Pero están demostrando que
sabemos
no.
perfectamente que las víctimas van por libre y hay un sector muy importante de las víctimas que sobre todo quiere justicia y que no quiere que esto haya sido en balde. Dicho eso, me planteabas la referencia un poco sí, desdeñosa porque a lo de siempre, ¿no?
Sí. ¿Y por qué Basagoiti pide un acto de desagravio a Oyarzábal? Las dos preguntas eran. Bueno,
en primer lugar, porque es un hombre sometido a una dura crítica en algunos lugares, y yo entiendo que merecida, y él entiende que tiene que hacer eso. Yo creo que es un error político. El acto de desagravio hay que hacérselo a las víctimas que ya han convocado una manifestación contra el gobierno del Partido Popular para pedirle que tome determinadas medidas. Esto era algo inconcebible antes, cuando las víctimas del terrorismo, lo que representaban, estaba en la columna vertebral del Partido Popular. Era lo que nos unía, eran nuestros muertos, era lo heroico, lo épico. Eso parece que de repente molesta, incordia, ¿no? Por lo tanto, yo no sé muy bien por qué lo hace, pero creo que comete un error muy importante. Cuando se refiere a nosotros como los de siempre, a mí no me ofende. En primer lugar, porque en parte es verdad, en dos sentidos. Mi padre, por ejemplo, es un señor que lleva desde el año 77 implicado en política en el País Vasco, inicialmente militando en Unión Nacional Española, que era de la Federación de Partidos de Alianza Popular, como sabéis. Y un señor que tiene abierta la sede del Partido Popular enfrente de su negocio de ropa, y esto yo no lo suelo hacer. No suelo hacer este tipo de reivindicaciones propias de la familia, pero creo que tengo que hacerla en este momento. Que tiene la sede del PP abierta enfrente de su comercio de ropa desde el año 82-83, a pie de calle, en un bajo, y que le han hecho de todo. Pues sí, efectivamente, en ese sentido somos los de siempre.
Los de siempre.
Y además, los que estamos diciendo lo de siempre, porque al final lo único que hemos hecho es decir lo que decía Antonio Basagoiti hace unos años y lo que decía el presidente del gobierno también hace unos meses. Queremos la ilegalización de Bildu y no queremos que el centro de atención y de la política del gobierno esté puesto en ver cómo se reinserta o no a los terroristas presos, sino en ver cómo se satisface a las víctimas. Y el presidente Aznar también decía hace unos días, y yo estoy plenamente de acuerdo, que para saber si estamos derrotando al terrorismo, si estamos
actuando bien, hay que
ver cómo se sienten las víctimas.
Sí.
Y las víctimas se sienten como estamos viendo. Yo no puedo callarme por disciplina de partido, me cueste lo que me cueste, porque entiendo que habrá algunos que estarán viendo ahora mismo esta entrevista y estarán diciendo, a ver, ¿qué ha dicho este exactamente? Y esto con los estatutos. Pues yo no puedo, porque hay cosas que están muy por encima de la disciplina de partido.
Hay una cuestión, ahora te doy la palabra a Carmen, pero que a mí me casi diré que me humilla, porque yo pertenezco al grupo de españoles que ha votado PP por lo que el PP significaba en el País Vasco. Incluso cuando Aznar comete el gran error de su trayectoria política, que es descabezar el PP de Cataluña, que no era necesario, para pactar con Puyol, y luego no vuelve a poner la cabeza, que podía haberlo hecho, y volver a ser un partido autónomo. Pero en el País Vasco, en lo más difícil, entierro tras entierro, el PP era el PP de Miguel Ángel Blanco, era el PP de Gregorio Ordóñez, de Zamarreño, de las familias que iban a la Moncloa y la recibía Aznar. Solo por eso había que votar al PP desde mi punto de vista, como español y como persona pues que aspira a vivir en libertad, o por lo menos a luchar por la libertad, que no siempre es lo mismo. Pero es que yo no sé qué quiere el Partido Popular. O sea, yo entiendo lo que quiere ETA, que es lo que ha querido siempre, pues la independencia, crear ahí la Cuba del Cantábrico, y el PNV, que quiere lo de siempre, la independencia y una cosa así como social cristiana, la remanguillé, con Uriarte de capellán castrense y Setién de, no sé, de vicecapellán. No sé muy bien lo que quiere el PNV en materia social, pero desde luego la independencia. Y el Partido Socialista, vemos cómo se está hundiendo el PP ha perdido más de un tercio de los votos y no los recupera. Pero los perdió en las primeras elecciones cuando sale María Sangil y no los ha recuperado. Y llegan las generales, momentos siempre de subida del PSOE, del PP, cuando ganan a nivel nacional, y no hay manera de que eso. ¿Qué es lo que, qué plan tiene el Partido Popular para el reto que se va a plantear en unos meses, unas elecciones y una mayoría, cuyo socio, mayoría nacionalista aplastante, que la única duda es si por un escaño o dos va a presidir la ETA o a presidir el PNV?
Pues yo no sé cuál es el plan que existe. Es lógico también porque yo estoy fuera de los órganos de dirección, no sé qué es lo que se está debatiendo en estos momentos y no sé cuál es la estrategia. Pero lo que oigo en público, como un militante más, es bastante desconcertante, porque mientras que en los mítines y en las intervenciones del Congreso se hablaba de la defensa de España frente al desafío secesionista, que suena muy bien, a la vez el titular del Correo era que el PP apostaba por el entendimiento con el nacionalismo moderado, como si eso existiera. Entonces, realmente estamos en la improvisación permanente. No sabemos si queremos echar a los nacionalistas, como hemos hecho este tiempo, pactando con un partido socialista que a la vez era nacionalista y hemos aguantado... tragando sapos de una manera tremenda, porque yo como otros muchos entendíamos que ese pacto era necesario, pero el nivel de exigencia hacia el Partido Socialista ha sido bajísimo. Un Partido Socialista que traicionó ese pacto desde el inicio y tiene la responsabilidad esencial, pero también es nuestra. Entonces, todos los mensajes que estamos lanzando pues resultan equívocos desde esa perspectiva ante lo que va a ocurrir desde el Parlamento Vasco, y es muy inquietante, no solo por el sentimiento de orfandad del votante del País Vasco, también por los del resto de España, porque a nosotros nos pueden perdonar que por el déficit oculto al final tengamos que tomar las medidas económicas que sean, que no sean liberales, que sean socialdemócratas, que sean comunistas si se quiere, pero nuestro votante no va a comprender que pongamos en cuestión o lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, no va a comprender que la idea de España sea matizada. No lo va a comprender, que todo lo que tiene que ver con la unidad nacional, con nuestro... Bueno, lo decía
no
antes,
lo va a comprender perfectamente, no lo va a apoyar.
Bueno, bien.
Pero me asombra, el otro día leía esa revelación a los gentiles de
Arriola.
El profeta Arriola. Profeta fantástico de Cruyff, se dijo que era el profeta del gol, pero marcaba goles. Pero Arriola acaba de perder las elecciones en Andalucía. El mismo día en que se votaba, cuando estaban ya votando los andaluces, dijo que ganaban por 4 o 5 escaños por encima de la mayoría absoluta. Perdió. Ha perdido en 5 meses 500.000 de votos. Es evidente que hay gente en Andalucía que había votado a Mariano Rajoy y que cosas como subir el IRPF para, como decía Montoro, descolocar a la izquierda, lo que lo descolocó es que se fueron a la playa. A lo mejor luego lo han lamentado, pero se fueron. Yo no entiendo si lo que planteas, que es de sentido común, es decir, uno aparte de los impuestos, etcétera, vota más por 2 o 3 valores básicos. En el País Vasco es España y la libertad. Punto. Luego ya lo demás depende de la administración, pero eso es lo irrenunciable, porque es una lucha a vida o muerte que se lleva ahí manteniendo desde hace casi 40 años. Bueno, pero ¿cómo no ven que así están acabando hasta con su negocio?
Además, yo creo que la estrategia se ve perfectamente que ha fracasado en Andalucía. Y como mencionabas a Arriola, yo quiero hacer referencia también a una parte de esa entrevista que a mí consiguió irritarme, cuando decía, yo aconsejé que no se cediera con Miguel Ángel Blanco. Como si esa fuera una cuestión sociológica. Como si tuviéramos que ceder o no con Miguel Ángel Blanco en función de cuál fuera la respuesta social, no, de los votos que recibiéramos. O sea, ya solo atreverse a plantearlo así.
No, y presumir. Aznar. Claro, él no decide nada.
Lo viví muy de cerca, y Jaime Mayor, ministro del Interior, recibe a través de Carlos Iturgaiz la noticia de que han secuestrado a Miguel Ángel Blanco a las 5:05 de la tarde. Y yo soy testigo, y es una de las experiencias vitales que nunca me olvidé en mi vida, que a las 5:05, o sea, 10 minutos más tarde, Jaime Mayor en su despacho en el ministerio, conmigo o yo con él, a solas, me dice: Cayetano, no hay nada que hacer, lo van a matar. Es decir, y Jaime en esos 10 minutos ha hablado con Aznar. Es decir, y ya han decidido que no se puede ceder. Entonces, que Arriola, desde Perú, diga que él habló con Cascos, como si tuviese algo que decidir Cascos o Arriola.
Dice, bueno, hay una cosa más grave. Es que en el caso de supervivencia milagrosa, el de Ortega Lara, cuando rescatan, que es casi un cadáver vivo, a Ortega Lara, gracias a que un guardia civil tiene la intuición esa, como en las películas de las series, como en CSI, si ahí hay una línea que no me... Y estaba abajo ya condenado a muerte en vida. Y lo primero que hace Ortega Lara al salir es congratularse de estar en un partido que no ha cedido para salvar su vida.
Yo le decía, bueno, a los terroristas, Ortega Lara, Ortega Lara contaba que él había dicho a los terroristas que no se empeñes, que no van a ceder.
Y que él, pero cuando sale, que en lugar de estar, pues como tiene que estar uno, y luego pasó años, como es lógico, hasta recuperarse, pero ese hombre ha devuelto el carnet del PP. Ese hombre que sí sobrevive, y además orgulloso de haber sobrevivido y de que esa doctrina de que no se pacta con el terrorismo se haya mantenido, que haya devuelto el carné, el que estaba a la derecha en la gran manifestación nacional del PP y a la izquierda estaba María San Gil, que es que, claro, hay cosas inolvidables, no estaba Arriola, no estaba Celia Villalobos, no, estaba Ortega Lara y María San Gil, que encima presuma con el caso Ortega Lara, que a mí me parece, por un lado, es emocionante, pero por otro es dramático.
Es que además algunos hemos crecido políticamente, nos han educado políticamente desde nuestro partido con ese tipo de visiones, con ese tipo de imágenes. ¿Cómo pueden pretender ahora que aceptemos como si nada que José Antonio Ortega Lara esté fuera del Partido Popular? Yo aún mantengo con él una amistad y un trato bastante frecuente y me siento muy orgulloso de ello, pero si yo fuera quien pudiera decidir algo, desde luego estaría centrando todos mis esfuerzos en ver cómo recupero a José Antonio Ortega Lara y no en ver cómo reinserto a María San Gil, por supuesto, pero no en ver cómo reinserto a los presos o cómo divido a la banda entre duros y blandos.
Mira, el hecho de que en el Congreso del fin de semana no haya estado, porque no han hecho nada porque esté ni María San Gil ni Jaime Mayor, que han sido presidentes, como tú bien sabes, sabemos todos, dices, bueno, ya.
Pues es como si en el tremendo, PP, ¿no? En claro. Un beso no invitan
a Aznar en su momento.
Dice, bueno, pues mira, sí. Si no invitas a Aznar te va a votar tu madre. O sea,
yo quería preguntarte, si me permites, digo muy brevemente. Tú antes has hecho referencia a las víctimas del terrorismo. Rajoy dijo hace pocos días, en una entrevista radiofónica, que él esperaba que no dar motivos para que las víctimas se manifestasen contra su política. Lo dijo hace muy pocos días. Y tú has recordado que efectivamente el día 9, a las 6 de la tarde, Voces contra el Terrorismo y esa plataforma que se ha creado de Mujeres por la Justicia han convocado una concentración en Madrid. ¿Qué opinas de esa primera manifestación de las víctimas contra el gobierno del PP? Y luego te quería preguntar, si no tienes inconveniente en decir, si tú, como militante del Partido Popular, vas a asistir o no a esa manifestación.
No solo voy a asistir, sino que la he apoyado públicamente junto con un grupo de 20 concejales y exconcejales del País Vasco de las tres provincias. El otro día, de hecho, salió la noticia. Hay unos, creo que son 7 concejales, y muchos de ellos del Valle de Ayala, eso es cierto, y otros tantos excargos públicos del PP que van a respaldar esa manifestación. Y, lógicamente, es algo que a nadie le gusta y que a nadie le resulta fácil. Pero entendemos que antes que militantes de un partido, incluso antes que cargos públicos de un partido, somos ciudadanos y tenemos la obligación de defender aquello en lo que creemos y pedir al gobierno que tome una serie de decisiones rápidas en relación con la organización terrorista ETA. Una es retirar el plan de reinserción de los presos y centrar la atención en las víctimas y en recomponer la relación con las mismas. Y otra, tan importante o más, que es iniciar los trámites para ilegalizar Bildu, o por lo menos que muestren la voluntad de que quieren hacerlo.
Carmen tenía una pregunta. Están llegando muchas yo muy breve, llamadas de los
oyentes. Volver un momentito a ese pacto que yo nunca entendí por aquello de la normalización. Nunca lo comprendí. Ya veo que tú, más o menos, bueno, al principio no lo tenías claro porque creías que iba a ir por otro lado. Pero bueno, al final esta ruptura a cuenta de que si le han puesto Patxi López a
una denuncia por el déficit, por la sanidad.
Pero esto yo no lo entiendo.
Pues hombre, yo tampoco, porque francamente...
¿Y cuál es la estrategia que hay detrás de romper ahora y qué va a conseguir y por el camino qué? O sea, es que no entiendo nada.
La estrategia yo creo que es la cortoplacista, la puramente electoral, la de ver cómo nos recuperamos pues del sentimiento de fraude que pueden tener muchos ciudadanos, pero yo francamente...
¿Le va a ir mejor, piensa?
Bueno, no sé exactamente lo que piensan porque a mí no me lo han comunicado, pero yo hace 3 meses, 4, pues tuve una... ha salido en público, tuve un desencuentro bastante importante con el presidente del Partido Popular del País Vasco, que me pidió mi renuncia al acta de parlamentario, me tocaba ocupar un escaño en el Parlamento Vasco, porque Carlos Urquijo era nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco, y se me dijo que si yo no renunciaba, que Carlos Urquijo no iba a ser nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco. Carlos Urquijo es un amigo, yo lógicamente me aparté, porque además no quiero ir a molestar a ningún sitio, pero el argumento que se utilizó para explicarme por qué no se contaba conmigo era que era una persona que era crítica con el pacto con el Partido Socialista, y esto hace 4 meses. Con lo cual yo, este tipo de improvisaciones, de bandazos, yo creo que no son buenos. Yo creo que no los entiendo yo, pero me parece que no los entiende mucha gente.
¿Por dónde van las preguntas, Laura, que han planteado los oyentes?
Pues los oyentes nos han llamado principalmente para criticar las declaraciones de Patxi López, poniendo como ejemplo a un etarra, que dicen que por muy arrepentido que esté o no, pues que no puede valer como un ejemplo alguien que ha asesinado. Y también se preguntan cómo el Partido Popular ha podido apoyar a alguien como Patxi López, y nos han dejado mensajes de apoyo para Santiago Abascal.
Bueno, me gustaría saber dónde tengo yo el teléfono de este reloj, pero no sé dónde lo tengo.
Enseguida lo conseguimos.
Ahora lo vamos a conseguir. Reloj, esto es el aniversario de la Pepa. Son 200 años, o a lo mejor ni uno más, como mucho dos. 200, no sé si llegaremos a los 202 del régimen constitucional español. Pues este es un reloj de recuerdo. Yo en Ayala lo regalaría, si fuera mío, pero es que no es mío. Es
Ayala, el Valle de Ayala, no en la calle Ayala de Madrid.
Sí. No, en la calle Ayala también, pero vamos, sobre todo en el Valle de Ayala. En el Club del Coleccionista, de un momento a otro, me lo van a decir, y yo lo voy a decir, pero esto es de oro. Esto es de plata, aquí empieza Constitución Política de la Monarquía Española, que es, bueno, esto es facsímili.
De oro rosa, petén. ¿No?
No, es un oro, le llaman rosa, pero en realidad no es rosa, es un bruñido más bonito. Pues si fuera rosa parecería, no sé, para tu
Bueno, está
niña,
muy de moda,
¿no?
Ahora, ¿eh?
Sí, pero es una cosa como playera, rosa. No, esto es pedazo de reloj imponente. Además tiene, como hay más días que longanizas, tiene, que es lo que más me gusta, como se llevaba antes, 5 días en el segundero, que está bien, porque si no, no acabas de ver tal. Bueno, ¿cómo se consigue? Pues llamando al Club del Coleccionista, a la Galería del Coleccionista, no Club, Club es Libertad Digital, la Galería del Coleccionista, 902-80-88-12. 902-80-88-12. Una pausa y vamos con lo que plantean los oyentes a Santi Abascal. Mira, a mí como me hace efecto el de Memory, me he acordado de aquella manifestación, la más bonita y la más grande que se ha celebrado en la historia de España, ¿eh? Se habló de 2 millones, vamos a dejarlo en 1,5 millones. Había como 500.000 banderas españolas. E iba en el medio Mariano, escoltado por Ortega Lara y María Sángil.
De Memory. Y para los más jóvenes, de Memory Junior. O también estaría muy bien que se lo tomasen algunos que se creen jóvenes. A lo mejor, si se toman el de Memory Junior, porque creen que el de Memory no es lo suyo, también se acuerdan de esa imagen.
¿Por quién vas?
Hombre, porque hay gente que no está en su edad, ¿no? Oyarzabal, por ejemplo, ¿no? Se empeña en
¿cuántos años tiene
menos Oyarzabal? Años de los que realmente tiene.
¿Tiene 15 o tiene 45? O sea, no, sinceramente lo digo, porque yo lo veo y como es una cosa filiforme de pasarela, que además lleva un poco de
pues
pelo.
Yo creo que está entre los 45 y los 50.
No fastidies.
Sí, creo.
¿Es así?
No, yo no lo sé. Yo creo que tendrá 40 y pocos. No, creo que sí. No llegará a 40.
Pues entonces bueno, necesita pues, pasar por otro.
Pues cuando sitio. Va con 16, no, pero es que... En fin.
Bueno, pues los oyentes están muy decepcionados con el Partido Popular porque dicen que una de las razones por las que votaron a Rajoy fue porque había prometido pues acabar con Bildu y legalizarlos para que fuese firme en la política penitenciaria, que es al final todo lo contrario de lo que ven que está sucediendo, y por eso se alegran de que haya personas como Santiago Abascal o como Carlos García que defienden los verdaderos principios del PP, que también son los de nuestros oyentes.
Pachi López, pero este hombre se cree lo que dice. Porque si se cree todo lo que dice, es que está peor que las cabras, ¿eh? Tendría que estar dando saltitos por las montañas vascas. Yo cada vez tengo menos ganas de levantarme. ¿Para qué? Si esto es terrible.
Y cuando el PP llegue al poder y legalizará Bildu, tururú, tururú.
Y a este Pachi López, que pone como ejemplo a terroristas arrepentidos... ¿Arrepentidos de qué? ¿De que el tiro no les funcionó y lo van a hacer ahora a través de la vía política? Y que este señor lo haya estado apoyando el Partido Popular es una verdadera vergüenza.
Yo, militante del PP, puedo estar de acuerdo o desacuerdo con muchas cosas que hace, pero con el terrorismo no pasaré nada, con tal que soy capaz de devolver mi afiliación del Partido Popular.
Que no se hagan ilusiones ni Abascal ni ninguno más del Partido Popular, que no están, digamos, con la línea oficial. No van a conseguir nada. Estos están enrocaos, el Basagoiti y compañía, con el apoyo de Mariano, y los van a ir marginando poco a poco. Y como no tengan el coraje de hacer lo que hizo Cascos, se van a ir diluyendo.
Ya para dejar un comentario de ánimo y para mostrar mi orgullo por haber conocido a Santiago Abascal, fue un orgullo conocer a una persona así, con principios, una persona que defiende las ideas que siempre han representado al Partido Popular.
Es los de siempre,
claro,
los de siempre que los votamos porque eran los de siempre. A los que no vamos a votar es a los de nunca.
Pero que son muchos, los de siempre. O sea,
bueno, y además muchos desmovilizados que se movilizarían.
Son muchos, pero no quiero empañar para nada esta conversación tan grata. Son muchos, pero no se dejan ver. Me refiero dentro de lo que es la estructura del Partido Popular. O sea, tampoco quiero hacer llamamiento a la rebeldía, pero... Está muy bien que de vez en cuando, hombre, se exteriorice, ¿no? Porque hay gente a la que yo le tengo un afecto enorme y una admiración ilimitada y que está haciendo un papelón. O sea, ¿para qué te voy a engañar? O sea, ya hay un momento en que más vale un poco de honra sin barcos. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
hay que decir que,
o sea, que haya 9 de votos en contra... No me parece, eso no representa, eso es que además no representa el sentido.
No, es que hay mucha gente que está votando en contra de lo que cree,
claro,
ni de lo que quiere para preservar la carrera. El gran problema es que la política profesional a veces es un problema para la política, ¿eh?
A veces no, siempre.
Esto demuestra la crisis de representación que hay en España, donde los partidos políticos van o vamos por un lado y la sociedad civil va por otro. Con el cuestionamiento que en estos momentos se está produciendo del Estado autonómico, que es absolutamente mayoritario en la sociedad española, sin embargo, eso no tiene eco en los partidos políticos, excepto en las posiciones que está defendiendo ahora Esperanza Aguirre y en las posiciones que defiende UPyD. Pero da la sensación de que al 80% de los ciudadanos nadie quiere representarlos.
Bueno, la verdad es que es un problema terrible, es un problema de toda Europa, pero en España es especialmente grave por la crisis nacional que venimos padeciendo ya desde hace tiempo. De hecho, desde que el 80 llega al poder Puyol, ha empezado una carrera que en 30 años, 32, nos ha llevado a una situación ya al límite de la secesión de Cataluña, que estamos pagando todos. O sea, 900 millones de euros les han dado para tapar el agujero, el boquete de los bonos patrióticos. Y encima los insultan. España nos roba. Dicen, pues hombre, para robar te acaba de atizar 900 millones de euros. Es igual. Es que ni aprenden ni olvidan. Me recuerda a una familia célebre.
¿Me dejas 5 segundos a raíz de las críticas?
¿Cómo no, Cayetano?
Muchas gracias. A raíz de las críticas de nuestros oyentes a las declaraciones de Pachi López de ayer... Quiero decir simplemente que las hizo en el marco de un congreso que se llama De Memoria y Convivencia, que está organizado por él para mayor gloria de esa idea de que en el País Vasco hay un tiempo nuevo y que ha llegado la paz y tal. Y simplemente quiero decir que ese congreso, que empezó ayer en Bilbao, lo clausura el domingo el ministro del Interior del Gobierno de España, don Jorge Fernández Díaz. Mi pregunta es, ¿qué hace el ministro del Interior del gobierno del PP clausurando un congreso organizado para mayor gloria de los que creen que llega un tiempo nuevo en el País Vasco y que ya la paz y que ETA ha desaparecido?
Pues a tu pregunta, yo la respuesta, en fin...
Es retórica.
No, la pregunta. Lo que hace es clausurar los congresos contra las víctimas de Pachi, nadie. Más nadie que nunca. Pero, en fin, bueno, Santi Abascal, gracias por estar aquí, por estar ahí.
A vosotros.
Y bueno, y estamos con los de siempre.
Muchas gracias.
Y con los de Ayala, con otros no, con el Valle de la Subvención no estamos. Con el Corte Inglés, sí, Elia.
Menos mal.
A ver.
Sí,
sí,
por supuesto,
sí, sí.
Por supuesto. Sí. Traía frigoríficos, a ver, un 10% de regalo con el 100% financiación, bueno, pues tenemos esa oferta, luego también 15% en audios y otro 15% en centros de planchado. Voy con vosotros, tenéis muchas ofertas interesantes que disfrutar durante este mes, hasta el 31 de mayo podéis canjear esos tickets regalo de un 25% de regalo en marcas, por ejemplo, como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Gant, Timberland, que ayer me mostrabas que traías muchas de ellas puestas. Bueno, sí. Pues también de vestir, elegindo seña, tenemos Armani,
todo exterior, Cayetano,
García.
No vayas a... No, te veo venir. No, es que lo conozco.
La camiseta.
Sí, hacía, mira.
Pensando en eso.
Nada más. 25% de regalo, es hasta el 20 de mayo esta oferta, pero luego lo canjeas el cheque hasta finales de mes. Y luego se están esperando unos bañadores, pues fantásticos, ya llega la temporada de verano. Los marineros se llevan muchísimo, colores exóticos, y por ejemplo, para nosotras tenemos bikinis por 10 euros y vosotros por 29,90. Muchos centros comerciales abiertos hoy mismo para que hagáis vuestras compras: Madrid Sanadú, Pozuelo, Parque Sur, El Bercial, San José de Valderas. Bueno, en www.elcorteingles.es tienes esta información, y si no, pues en Facebook tecleas y ahí estamos.
Gracias, el Grupo Risa.
Es Radio.